Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Y seguimos acá con la serie Ser Evangelio. Y en esta oportunidad me corresponde a mí el tema Ser Evangelio para aquellos que anhelan escuchar, para aquellos que anhelan conocer a Dios. Y para eso hemos invitado a una persona muy especial. Su historia se narra en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Solamente que yo los invito a que ustedes lo lean, porque cada evangelio resalta algo muy particular de este personaje. Él fue elegido por Dios como precursor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya, bueno, me imagino que ya saben de quién les estamos hablando, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista, exactamente. Pues en nuestra era moderna nosotros podríamos decir que hemos escuchado y conocido a través de las noticias, ¿verdad?, de muchos hombres y mujeres que a lo largo de los años, por mucha trayectoria, han impactado al mundo con el Evangelio, con las buenas noticias de salvación. Solo tomo un ejemplo muy significativo del fenómeno que inició en Estados Unidos en el año de 1948. Todo empezó en una carpa que se instaló allá en Hollywood, cuando este atrevido joven evangelista empezó su ministerio. Al principio la prensa ignoró totalmente a este joven, pero con el pasar del tiempo los periódicos empezaron a enviar reporteros para investigar quién era este extraño joven predicador que vestía de traje entero, color verde olivo, que siempre usaba una corbata rojo encendido, que tenía acento sureño y por supuesto tenía un gran carisma. Y todos sabemos quién es él, Billy Graham. Él empezó las grandes cruzadas que por décadas continuaron y se extendieron por todo el mundo bajo el ministerio que lleva su nombre, el ministerio de Billy Graham. Así como sucedió con este bautista Billy Graham en 1948, algo similar experimentó Juan el Bautista, quien inició su llamado a los 30 años, era bastante joven, recordemos que era solamente 6 meses mayor que Jesús. Ahora bien, ¿quién era Juan el Bautista? En la Biblia hay 250 versículos que hablan de la vida de Juan el Bautista. Se dice que él vestía de una manera muy extraña, que no se ponía trajes ni usaba corbatas, sino que vestía con piel de animales. Eso es algo rarísimo. Y la dieta, yo me imagino que las nutricionistas, si aquí hay nutricionistas, darán algo, información con esto. Esta dieta de este hombre era rarísima. Comía saltamontes y miel silvestre. Pero es de resaltar cómo la Biblia introduce este personaje, cómo introduce a Juan el Bautista. Lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 1, que dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y usted me dirá, ¿y por qué esto es importante? ¿Por qué esto es relevante? Pues les digo que nadie en el Nuevo Testamento es presentado de esta forma. Lucas subraya la importancia de la llegada de este hombre a la escena, mencionando nada más y nada menos que a un emperador romano, a un gobernador romano, a 3 tetrarcas y 2 sumos sacerdotes. Es decir, este hombre, Juan el Bautista, era tan importante como los nombres de estos políticos y religiosos que se mencionan que estaban en la época. Desde Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, habían pasado ya unos 400 años. 400 años en los que no hubo ningún profeta. 400 años donde la voz de Dios no se había escuchado, donde ningún ángel había aparecido a los hombres. Y se narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, que llegó un ángel. El ángel Gabriel aparece y rompe con 400 años de silencio. Y le da una noticia increíble a un anciano sacerdote que se encontraba en ese momento en el templo. Un sacerdote llamado Zacarías. Y le dice que su oración había sido contestada y que su esposa Elizabeth, que ya estaba entrada en años, que además de eso era estéril, iba a tener un hijo. Recordemos que Elizabeth es prima hermana de María, que es la mamá de Jesús, así que Juan el Bautista y Jesús son algo así como primos segundos. Así que mientras Zacarías estaba tratando de reponerse de aquel tremendo susto que le había dado este ángel, no solamente le había dicho que iba a tener un hijo en circunstancias milagrosas, sino que también él sería el profeta más excepcional que jamás existiría. Y hoy yo quiero invitarles a que juntos, los que estamos acá, los que están conectados, podamos aprender de este hombre tres lecciones de vida que nos desafían a nosotros para hacer evangelio a aquellos que no conocen a Dios personalmente. Así que les pido, por favor, me acompañen en oración y nos ponemos en manos del Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos, Señor, un fin de semana más, tu iglesia de las 10:30, los que están acá, los que están en casa. Y es nuestra oración en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que aquietes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, para poder estar prestos para recibir la palabra, Señor, que tú traes para nuestra vida, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Lo primero, vamos haciendo recuento. Lo primero que usted y yo requerimos para hacer evangelio es tener claridad de nuestro propósito, de nuestro llamado, de nuestra misión como cristianos. Tal vez cuando trabajamos en una empresa siempre escuchamos que es importante la misión, conocer la misión de la empresa, saber hacia dónde vamos, cuál es el propósito, por qué existimos como empresa. Pues como cristianos también esto es importante. Juan el Bautista tenía claro cuál era su llamado, él tenía clara su misión, él tenía claro cuál era su propósito. Después de 400 años, Dios levantó a este joven profeta para anunciar la llegada del Mesías. El hijo de Zacarías sería el heraldo del Mesías. Dice que serás llamado profeta del Altísimo, dice en Lucas capítulo 1:76, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Wow, casi nada. Anunciar la venida del Señor. Ese fue un llamado poderoso. Él fue elegido. Después de muchas profecías, su llamado fue para preparar los corazones de los judíos para la venida del ansiado rey. En el Oriente Antiguo, cuando un rey iba a visitar un pueblo, primero enviaban un heraldo. El heraldo iba al pueblo a anunciar que el rey iba a venir. Y además de eso, tenía que organizar todos los preparativos y tenía que allanar el camino, quitar todos los obstáculos del camino para que el rey pudiera llegar sin ningún problema hasta el pueblo. Así que era una doble tarea. Anunciar la llegada del rey y preparar su llegada. Esa era la misión de Juan. El pueblo judío fue influenciado por el pensamiento de todos los imperios que los habían dominado durante 400 años. Así que poco a poco ellos se habían alejado del Dios verdadero, aunque en su corazón ellos siempre esperaban la llegada del Mesías. En esas circunstancias es que aparece Juan el Bautista, tal como lo detalla el apóstol Juan en su evangelio, que por cierto, el apóstol Juan fue un discípulo de Juan el Bautista primero y luego fue un seguidor de Cristo. Él dijo Dios lo envió. como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan Bautista fue entonces el precursor del Rey de Reyes. Su misión era clara: ayudar a las personas a venir a Cristo, como lo dijo Lucas 1:16. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Pero el cumplimiento de esto no fue nada fácil. Todo lo tenía en contra, la política, los religiosos, todo estaba en su contra, y aún así él fue fiel a su llamado. Hoy en día nuestra historia no es muy distinta a la que vivían los judíos. Vivimos en una sociedad que promueve pensamientos que son totalmente contrarios a lo que enseña la Biblia. Pensamientos que elevan al hombre a tomar la posición de Dios. Ser evangelio en estos días es todo un desafío. Es así, es tan así que tristemente nuestra sociedad cree por lo menos que tiene el derecho de quitar la vida de un no nacido, o ubica al pobre, a la viuda y al huérfano en una escala diferente. Los judíos necesitaban la llegada del Mesías como rey, y nosotros, al igual que ellos, necesitamos al Mesías. Necesitamos que reine en nuestra vida, necesitamos que Dios venga a nuestros corazones, necesitamos que Dios venga a cambiar nuestra forma de pensar. Nuestra sociedad grita urgentemente por escuchar el mensaje de salvación. Solo en Costa Rica, según la Organización Mundial de la Salud, se reporta un total de 385 suicidios anuales. Esto quiere decir más de una persona por día. Hoy nuestra sociedad está necesitada de heraldos que prediquen a Cristo con sus propias vidas, que sirvamos al pobre, que sirvamos al necesitado. Tal vez usted me dice, pero bueno, es que Juan Bautista, él tenía una misión diferente, era una misión muy específica, muy especial. Dios lo llamó a él particularmente para algo muy importante. ¿A cuánto nos ha pasado tal vez que pensamos que eso de ser llamados por Dios es para otras personas? Eso es para Ricardo Salazar, eso es para Billy Graham, pero no tiene que ver con nosotros. Efesios 4:1, vean lo que nos dice Pablo. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Les ruego, dice Pablo, vivan de una manera digna del llamamiento. Eso nos dice algo a nosotros. ¿Qué le parece ahí si le dice al de la par, hágale puñito y dígale, hemos sido llamados? Aquí lo dice, hemos sido llamados. Necesitamos vivir de acuerdo a este llamado. Tal vez nosotros podemos obtener muchos logros en este mundo, muchos logros, mucho éxito, pero usted y yo estamos para algo más que el éxito profesional, estamos para algo más que el éxito económico, estamos para algo más que el éxito deportivo. Si usted se hace la pregunta, si Dios lo ha llamado, si Dios lo está llamando, la respuesta es sí. En esta sociedad donde la gente está obsesionada con lo material, con la fama, con ser un influencer, hemos sido llamados para una misión especial. Recientemente estaba hablando con Silvia y vacilábamos un poco porque veíamos un anuncio que sacó una agencia de carros, anunciando su último modelo, un carro lindísimo. Y nos poníamos a ver los diferentes comentarios que algunos panderetas, pues por ahí estaban escribiendo: en el nombre del Señor, este es el propósito de mi vida, esta es la misión que yo tengo, Dios hará el milagro, hasta ponían versículos bíblicos. Personalmente me impresionó la forma de pensar, y no es que sea malo soñar con tener un lindo carro o con tener una linda casa, pero cuando hacemos de esos deseos nuestra misión en la vida, misión equivocada. De repente, tal vez esto de pensar que nosotros tenemos una misión, que hemos sido llamados por Dios para un propósito, para algo especial, pueda poner como cierto peso sobre nuestros hombros. Porque nos decimos, nos hacemos bolas, ¿y cuál será esa misión? ¿Qué será lo que Dios quiere para mí? Pues Marcos 15, 16, 15 nos dice Jesús. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Es más sencillo de lo que parece. Anuncien las buenas nuevas. Fue exactamente lo que hizo Juan el Bautista. Se nos pide llevar las buenas nuevas de salvación. Ahora el asunto es ¿cómo? Pues ahí también está Hechos 13:47 nos dice: así nos ha mandado el Señor, nuevamente Jesús, te he puesto, y le está hablando a usted y me está hablando a mí, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esta es una misión específica. Muchas veces tal vez quisiéramos ir a otro país a predicar y nos vemos en otro país y todo lo que eso significa, pero ni siquiera a veces hemos sido luz en nuestra propia casa, en nuestro propio trabajo, en nuestro propio vecindario con nuestros compañeros. Es ahí donde tenemos que empezar. Hoy Dios me permite estar aquí con ustedes gracias a que le entregué mi corazón al Señor cuando estaba en la secundaria, gracias a que un grupo de jóvenes decidieron llevar las buenas nuevas en medio del colegio, ahí en los recreos, en el tiempo de almuerzo. Javier conoció al Señor en su tiempo de universidad, cuando era otra persona, ¿verdad? En aquellos tiempos, gracias a que un grupo de estudiantes universitarios compartió la buena noticia con él y él vino al Señor. Y chiste malo de él, él dice: en la universidad conocí al Señor y conocí a la señora. Así que, gracias, bueno, no, hay que decir gracias entonces, ¿verdad? Pero nosotros, todos los que estamos acá, es gracias a que alguien fue luz, gracias a que alguien compartió las buenas noticias. Por eso usted está acá y por eso yo también estoy acá. Juan el Bautista lo tenía claro, tenía que preparar el camino de Jesús, tenía que anunciar el Mesías, tenía que llamar la atención al pueblo, tenía que irrumpir en la religiosidad de la gente. Nuestro llamado es exactamente el mismo en donde nosotros nos encontremos. A mí me encanta ver a los niñitos cuando les compartimos del plan de salvación y ellos hacen una pulsera con los colores para poder explicar lo que es el pecado, cómo vino Jesús y entregó su vida, y ellos tienen de tarea compartir eso en las casas y escuchar las historias. Le hablé de Jesús a mi abuelita, le hablé de Jesús a mis tíos, le hablé de Jesús a mis papás. A diferencia de Juan el Bautista, nosotros no tenemos que ir a servir al desierto, pero sí tenemos que servir en una sociedad que está sedienta de amor y de bondad. Nuestra ropa tal vez no tiene que ser extraña, de pieles de camello, pero sí tenemos que revestirnos de Cristo en nuestra forma de ser. No tendremos que comer saltamontes o miel silvestre, pero sí tenemos que alimentarnos, nutrirnos de la palabra de Dios. Como dice salmista, que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Somos llamados a una misión universal. Todo cristiano ha sido llamado a ser luz en medio de donde usted se encuentre. Si Dios lo envía después a otro país como misionero, gloria al Señor. Pero empezamos donde nosotros estemos. Lo segundo que usted y yo requerimos para hacer evangelio a quienes no conocen es valentía. Lo primero no sucede sin lo segundo. Lo primero no sucede sin valentía. Juan el Bautista no solo sabía su misión, sino que él fue valiente en medio de tiempos adversos. Valiente porque, veamos, entregó y él enfrentó valientemente primero las creencias religiosas del pueblo judío. El mensaje que Juan estaba dando estaba impactando al pueblo judío. ¿Por qué? Porque durante 400 años ellos se creían, pues, que ellos eran especiales, que pertenecían al pueblo de Dios, pertenecían a la nación santa escogida de Dios. Así que la palabra arrepentimiento no estaba en su vocabulario. No era necesario para ellos. Entonces Juan los confrontó con esta falsa idea religiosa y les dice: no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Para los israelitas que se consideraban justos y que estaban escuchando a Juan en ese momento, esta idea estaba clara. Entonces, ellos estaban en la misma condición que los gentiles, los que no eran judíos, los que no conocían a Dios. Esto era muy fuerte para ellos. Juan les estaba diciendo que ellos eran como piedras espiritualmente muertos, a menos que se arrepintieran y se convirtieran de su pecado, podrían heredar la vida eterna. Esto quiere decir que su religión no les alcanzaba. El rey venía, esto era inminente, y a pesar de su religión judaica, sus corazones estaban duros, sus corazones estaban fríos. Por eso Juan el Bautista los desafía, y el mismo desafío lo tenemos nosotros. Los desafía a apartarse del ritualismo, los desafía a apartarse de la superficialidad, de la hipocresía, de la religión, de sus leyes. Nosotros igual. Hoy sabemos que la religión ni los ritualismos, por más lindos que sean, son suficientes. ¿Cómo enfrentamos nosotros las creencias religiosas, tal vez de otras personas? Yo debo decir que muchas veces no he sido valiente. A veces cuando algunos prójimos llegan a tocar la puerta en los fines de semana, que andan allá repartiendo algunas cosas, no me he atrevido, sino que he cerrado la puerta en lugar de abrirla y compartir mi fe. Una carita triste para la teacher. Juan valientemente hace un llamado también al arrepentimiento. Él predicaba con tal convicción y autoridad que algunos religiosos que lo escuchaban creían que él era el Mesías. Pero el camino de estos religiosos estaba tan torcido que él termina diciéndoles: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Juan estaba acusando a los líderes de aparentar querer recibir al Mesías, pero no estaban arrepintiéndose y no estaban preparando sus corazones verdaderamente. Por lo tanto, él les demanda frutos, les demanda hechos, les demanda acciones que demostraran arrepentimiento. Este era un mensaje duro. Les dice que el arrepentimiento no es algo infértil, sino que el arrepentimiento viene acompañado de acciones, viene acompañado de un estilo de vida diferente. Así que estos religiosos en el templo estaban acá, pero afuera estaban machucando a los pobres. Entonces Juan les dice que debe haber un cambio en su forma de tratar a los demás, en el manejo de las finanzas. El mensaje de Juan llamando al arrepentimiento en una sociedad donde ellos pensaban que no tenían que arrepentirse de nada era como una estocada en el corazón. Él les dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mucha gente tal vez piensa que el arrepentimiento tiene que ver con sentimientos, especialmente sentirse culpable cuando uno ha hecho algo malo. Es bueno sentir culpa, pero el arrepentimiento tiene que ver con acciones, con cambio. Es la única ruta para acercarse a Dios. Acciones, cambio de vida, cambio en nuestra manera de pensar. No podemos venir a Dios a menos de que nosotros salgamos de donde estemos, salgamos de la condición de pensamiento en la que estemos. El mensaje principal de Juan el Bautista era: el Mesías, el Rey ya viene. Y el llamado al arrepentimiento es la reacción a esta noticia maravillosa de que Dios ya estaba aquí. Juan también valientemente confrontó a las autoridades del gobierno, precisamente bajo el llamado a vivir una vida recta, sin pelos en la lengua. Juan confrontó al rey Herodes con su pecado. Él estaba teniendo un amorío con su cuñada y Juan lo confronta y le dice: lo que has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Filipo y tú se la quitaste para casarse con ella. Así que Juan, como un hombre fiel, no se fijó en categorías, no se fijó en el puesto, no se fijó en el rango, porque él representaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Jesús dijo por esto que él era una lámpara encendida y brillante. Y una lámpara encendida y brillante brilla en cualquier lugar. Juan era la luz que ardía y resplandecía, aún frente al hombre más poderoso de su mundo. Muchas veces nos corresponderá a nosotros como cristianos, a nosotros como iglesia, hacer lo mismo, señalar lo que no está bien. El lunes pasado estaba en una reunión del Frente Nacional por la Vida representando a nuestra iglesia. Como iglesia seguimos en esta lucha por los no nacidos. Y esto puede ser que nos cueste algunas críticas, que nos cueste algunas sillas vacías. Pero como dijo Martin Luther King, no me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena. Muchas veces callamos para evitarnos los problemas, muchas veces callamos para no ser tildados de panderetas, muchas veces callamos para proteger tal vez nuestra reputación. Mientras tanto, el mundo sigue su curso de injusticias y de corrupción bajo el lema "Todo el mundo lo hace". Necesitamos el valor de Juan el Bautista para denunciar lo que está incorrecto y hacerlo con gracia, hacerlo con misericordia, con un ejemplo de vida, con una conducta que refleje a Jesús. Lo tercero que usted y yo necesitamos para poder ser evangelio. Ya dijimos que la misión, tenemos un llamado. Ya dijimos que necesitamos valentía. Ahora, lo tercero que necesitamos es dar testimonio. No hay nadie más en las Escrituras a quien Jesús haya elogiado tanto como a Juan el Bautista. Jesús, ¿qué fue lo que dijo de Juan el Bautista? Es que él no solamente dijo que era grande, él dijo que era el más grande. Mateo 11:11 nos dice, Jesús hablando, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! ¿Qué diría Jesús de nosotros? Jesús asegura que no solamente es el ser humano más grande, sino también que es el profeta más grande. Él no condicionó esta afirmación, él no la explicó, solamente la puso allí y lo resalta como el ser humano más grande. Me atrevería yo a decir que si aquí hubiéramos preguntado y hacemos una encuesta, ¿cuál es el hombre que admiramos más, el más grande del Nuevo Testamento? Probablemente hubiera sido Pedro o Pablo o el amado Juan. Tal vez Juan el Bautista hubiera estado al final de nuestra lista. Pero este excéntrico profeta del Nuevo Testamento, de acuerdo a Jesús, es el más grande que jamás ha vivido. ¿A qué se refiere Dios cuando dice que alguien es grande? En el pensamiento de nuestra cultura, normalmente se va a regir por privilegios, por logros o por el poder que tal vez le pueden llevar a tener alguna fama a una persona. No sé ustedes si han tenido la experiencia de estar tal vez al lado de alguien que uno admira, alguien que uno considera que es famoso, que es grande. Yo les confieso, soy una persona tímida, soy una persona reservada, no muy expresiva. Y entonces han habido dos momentos en mi vida donde eso sí, la emoción se me desbordó. Uno fue cuando conocí a Mickey Mouse. Ahí la emoción se me salió. Era un personaje al que yo admiraba, pues algo sin trascendencia en mi vida, digámoslo. Y la segunda vez fue cuando conocí en persona al doctor Dobson, una persona que admiro profundamente por sus libros, por su trayectoria, y conocerlo personalmente, ver su sencillez, su humildad, ver ese carisma, fue impresionante para mí. Pero vean, gente, sea que nosotros midamos en términos de popularidad o en términos de logro humano, ambas definiciones se quedan cortas si lo vemos desde la perspectiva de Dios. Así que si nosotros usamos estos criterios humanos para evaluar a Juan como grande, jamás, jamás hubiera sido grande. ¿Por qué? Porque no venía de una familia adinerada, su linaje no era algo extraordinario, Su conducta social era totalmente contracultura. Su apariencia física era como rara. Su dieta era extrañísima. Él no lideró ningún movimiento social, ningún movimiento político, religioso permanente. Era algo que, donde las autoridades del gobierno, los religiosos lo rechazaban, se le oponían. Así que para nada, no encajaba con nada que tenga que ver con grandeza. Pero a pesar de todo eso, Juan el Bautista fue lo que el ángel Gabriel dijo que él sería: grande delante de Dios. Nosotros tenemos que asegurarnos ser grandes delante de Dios. Fue la persona más grande. ¿Por qué? Porque estaba anunciando al Hijo de Dios. Estaba trayendo las buenas noticias de salvación para el pueblo. Era una luz brillante. Así que el mejor aplauso que usted y yo podemos y debemos anhelar es el aplauso del cielo. Como lo dijo Pedro, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dijeron otros del testimonio de Juan? Porque estamos hablando de dar testimonio. ¿Qué dijeron otras multitudes de Juan? Pues fíjense que ellos dijeron lo siguiente: mucha gente acudía a él, acudían a Jesús, está escrito en el Evangelio de Juan, y decían: aunque Juan, refiriéndose a Juan Bautista, nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Juan Bautista fue fiel a su llamado de profeta, habló, transpiró, predicó a Cristo. Y gracias a eso, muchos creyeron. Muchos creyeron porque él se atrevió a hablar la verdad. ¿Habrá alguien que se incomode cuando nosotros hablamos la verdad? ¿O nos estamos nosotros acomodando al discurso de los demás? Déjeme decirle algo interesante: que por hablar la verdad, Juan el Bautista murió decapitado por mandato de Herodes. Y la Biblia nos dice que cuando Herodes escuchó lo que estaba pasando con Jesús cuando él inició su ministerio, vean lo que pasó, dice Marcos 6:16. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, signo de admiración: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Antes de que usted piense y me diga que esto no es asombroso, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien pensó que nosotros nos parecíamos a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que alguien pensó que nosotros estamos hablando como Jesús, estamos actuando como Jesús, estamos tratando a los pobres como Jesús, estamos amando a nuestro prójimo como Jesús? De acuerdo a Herodes, Juan tenía todas las características que se podían observar en Jesús. Y cuando él hizo su evaluación de Juan el Bautista, él pensó que era Jesús. Puedo decirle que muchas veces me apeno de mí misma. Tengo que trabajar para parecerme más a Jesús, especialmente cuando estoy cerca de esta amiga mía. Ella es una mujer de fe, es una mujer entregada, una mujer misericordiosa, una mujer de servicio. Se parece a Jesús. Cuando yo estoy con ella, ella habla como Jesús. Y es tan hermoso ver a alguien, ver a Jesús ahí casi en persona. Yo tendré que seguir trabajando en eso. ¿Cuántos ven a Jesús en nuestra vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué dice la gente de nosotros, de nuestro testimonio? Y por último, ¿qué dijo Juan de sí mismo? ¿Cuál fue el testimonio que él da de sí mismo? En el Evangelio de Juan capítulo 1 se nos dice que cuando los religiosos vieron toda esta cuestión de Juan y el movimiento, mandaron una comitiva, una delegación para investigarlo. Era lo que hacían en aquella época. Mandaron la comitiva para investigarlo y le hicieron varias preguntas. La primera fue: ¿tú quién eres? ¿Quién hubiéramos contestado nosotros? Teníamos fama, Juan tenía fama. ¿Tú quién eres?, le dijeron. Obviamente que Juan sabía que lo estaban confundiendo con el Mesías. Él perfectamente podía haberse hecho pasar por el Mesías. Eso hubiera sido una gran tentación. Juan pudo haberles dicho a esta comitiva: bueno, es que yo soy una especie de Mesías. Yo soy casi como el Mesías. Estoy casi al mismo nivel del Mesías. Pero no, Vean lo que contestó, verso 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Él fue categórico. A diferencia de algunos de los seguidores, él entendía perfectamente su papel. ¿Cuál es nuestro papel como cristianos? ¿Qué testimonio damos a los demás? Y entonces le siguen haciendo preguntas y le dicen: ¿eres tú Elías? Le volvieron a preguntar, porque él predicaba como Elías, porque tenía el poder como Elías, y él dice: no soy. Y perplejos y confundidos nuevamente, entonces le preguntan: ¿entonces eres tú el profeta? Refiriéndose a una profecía que había dado Moisés. Y nuevamente él viene y dice: no. En cada respuesta Juan dijo ser lo que no era. ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Y casi frustrados entonces vienen y hacen una pregunta general y dice: ¿qué dices de ti mismo? Y Juan, en lugar de afirmar ser alguien importante, él dice: yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Cuando finalmente se supone que lo tienen acorralado, Juan se refirió a sí mismo humildemente tan solo como la voz que clama en el desierto. Juan se coloca a sí mismo como alguien que no es importante, pero que su mensaje sí era importante. A veces podemos caer en la tentación de querer robarnos el show, de querer ser como importantes de repente cuando estamos compartiendo la palabra del Señor o queremos reconocimiento. Tenemos que asegurarnos que cuando compartimos el evangelio, lo importante es el mensaje y no el mensajero. Juan el Bautista dijo: no soy yo, es el mensaje. No se trata de mí, se trata de Jesús, se trata de Cristo. La actitud humilde de Juan nos recuerda a Pablo, quien se veía a sí mismo como el más pequeño de todos los santos, dice Efesios 3:8. Y esto está alineado con lo que dijo Jesús, y estas palabras son para nosotras. Nosotros, así dice Jesús: así también ustedes, así también usted, así también yo. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir nuestro deber. La vida de Juan nos reta a ser como Jesús, a seguir a Jesús. Y cuando nosotros seguimos a Jesús, esto implica que no nos parecemos al mundo, que no actuamos como el mundo, que no pensamos como el mundo, que no seguimos la corriente del mundo. Usted y yo hemos sido llamados a ser luz. Ese es el llamamiento que tenemos: a ser valientes, a dar testimonio a los que están a nuestro alrededor, porque a Él le toca crecer, que la gente vea a Cristo en nosotros, y a nosotros nos toca menguar en nuestro egoísmo, en nuestros deseos, en nuestros comportamientos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo compartir el evangelio a otros? Tuve la experiencia, y es el testimonio que quiero contar, y lo voy a leer para que no se me olviden algunos detalles. Porque a veces creemos que el llamado es para otros, que hay que ir a otro país para impactar la vida de alguien. Pero aquí en el colegio, generalmente por ser un colegio cristiano, cuando contratamos a alguien, buscamos personas que también sean afines, por supuesto, a nuestros valores. Tal vez buscamos a alguien bien vestido, que tenga sus títulos, que conozcan el camino del Señor. Pero aquel día en esa entrevista, ahí estaba esa chica sentada frente a mí. Su pelo era un poco extraño, era muy, muy corto y de color, y era como un estilo así, como un peinado como punk. Lucía unos piercings, sus ojos radiaban cierta inseguridad. Su cara era hermosa y parecía que ella no lo sabía. Su tatuaje estaba como escondido, su sonrisa era nerviosa, y Dios no estaba en sus prioridades. Tenía todas las postalitas para no ser contratada, pero algo me dijo: ella es tu misión. ella será tu misión. Así que, de hecho, cuando hablamos y ella recordamos esos tiempos, ella siempre me dice, ti, yo no sé cómo usted me fue a contratar con aquella facha y aquella rebeldía con la que yo venía. Pero ella no solo se convirtió en una teacher estrella, sino que ella fue pastora de sus estudiantes durante cada curso lectivo. Se consumía la Biblia para poder aprender de la palabra de Dios. Hoy en día es una mamá extraordinaria, es una excelente esposa y una cristiana de corazón. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue que se rompió el silencio? ¿Cómo irrumpió Jesús en la vida de esta jovencita que no conocía del Señor, que tenía sus conflictos internos, que estaba sedienta pero no lo sabía? Cuando ella entró a trabajar a nuestro colegio, me encargué de que las buenas noticias llegaran a ella, que llegaran a su vida. Muy a menudo le decía, Dios te ama. Muy a menudo le decía, eres hermosa, vales mucho delante de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Cuando otros la criticaban, estuve allí para apoyarla. Le jalé el aire muchas veces. Y cuando llegaba llorando por alguno de sus conflictos internos, pues me aseguraba de abrazarla y de amarla. Nunca hubo un sermón de condenación, pero sí hubo palabras de afirmación y me aseguré de compartirle promesas, palabras de lo que Jesús pensaba que ella era, hasta que ella entendió que Jesús estaba ya en su vida y se había roto el silencio. Hoy tenemos una misión. Tal vez como cristianos la hemos dejado de lado. Pensamos que es para otros, pero el llamado es para todos los que nos hacemos decir cristianos. Nuestro llamado y nuestra misión es compartir las buenas nuevas, ser luz en medio de donde nosotros estemos, dar testimonio con nuestra propia vida. Yo le pido que cierre sus ojos y piense en alguna persona que usted está cerca. Puede ser un hijo, puede ser un familiar cerca, un amigo. Y dígale, Señor, presento a esta persona delante de ti, permíteme llevar las buenas nuevas de salvación para esta persona. Dame la valentía, Señor, que se necesita para poder llevar tu palabra. La sabiduría tuya, Señor, para poder compartir, Señor, el mensaje con amor y con gracia en medio de mi familia, en medio de mi trabajo, en medio de mi vecindario, en medio de mi círculo de amistades. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser luz, Señor, porque la sociedad está sedienta de heraldos que prediquen tu nombre. Y hoy decimos, heme aquí, envíame a mí. Dígaselo al Señor, haga ese compromiso con el Señor. Dígale, heme aquí, Señor, envíame a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.